Posiblemente este sea uno de los podcasts que me emocionan más, porque obviamente hay algunas noticias que a mi parecer esta semana la rompieron completamente y obviamente algunas noticias de las semanas pasadas siguen replicándose para esta semana. Por ejemplo, Elon Musk a través de Twitter pone o propone, en lugar de echarse un round con Mark Zuckerberg, obviamente lo que propone es medirse las, ¿sabes? El nepe, medírselo. ¿Por qué? ¿Por qué quiere medirse el nepe con Mark Zuckerberg? Obviamente viene mucha polémica en cuanto número de millones de usuarios que se están suscribiendo a Threads. Obviamente también viene una... Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ver cómo Threads viene a solucionar cosas que actualmente viven en Twitter. Recientemente también Elon Musk publica un Twitter en donde dice que en Twitter puedes ser tú mismo. No tienes que imitar ser alguien. Elon Musk hace muchos años en una entrevista, de hecho muchísimo antes de que comprara de manera oficial Twitter, él comentaba que él no tenía Instagram. ¿Por qué? Porque de alguna manera Instagram es un lugar feliz, es un lugar completamente lleno de ternura, de amor, lleno de bellezas, de puras excentricidades y cosas que te hacen feliz. Sin embargo, él menciona que la vida no es así y que eso puede perjudicar a las mentes humanas. Evidentemente, hay estudios hablando de esto, hoy no lo voy a mencionar, pero los he echado un ojito, en donde verdaderamente las redes sociales efectivamente dañan al cerebro humano y el comportamiento de este. Es decir, si tal vez el día de hoy yo no estoy haciendo algo de provecho y estoy scrolleando cualquier red social y veo que alguien está haciendo algo provechoso con su tiempo, tiene un coche, tiene una casa, tiene un buen celular, tiene cosas que le agregan valor a la persona de forma material, bueno, pues en ese sentido yo me voy a sentir culpable de no tener esas cosas y que todo el mundo lo, vamos a ponerlo de esta manera, le da una palomita, lo aprueba o dice que eso está bien, que ese es el objetivo de vida. Entonces, ese es el comentario de Elon Musk. Posteriormente, cuando compra o adquiere Twitter, obviamente la premisa de la compra es que todo sea libre, que todas las personas puedan ser y expresarse de manera natural a través de la red social. Con las decisiones o las últimas decisiones que tomó Elon Musk y, bueno, la nueva dirección que tiene Twitter, evidentemente se abre este panorama de decir Twitter no es lo que cualquier red social haría, que es cobrar por el uso. Creo que en ese punto leí algunos comentarios en donde se preocupaban de qué tan dependientes somos las personas, los seres humanos, a las redes sociales. Y que sea un punto en el que las redes puedan cobrar, pues nosotros seguramente estaremos dispuestos a pagar para estar informados. Porque también una premisa de las redes sociales es que todo el tiempo estés informado. Todo el tiempo. Entonces, todas las personas quieren estar informadas todo el tiempo. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿O a través de qué lo hacen? A través de las redes sociales. Es por eso que te engancha por horas o nos engancha por horas, porque nos gusta estar enterados de noticias, enterados de cosas, no precisamente noticias de política, economía, etcétera, sino un chismecito, un trend, un comentario de alguien, algo que le pasó, algo. Siempre queremos estar tras el chisme. Es por eso que los programas de chismes funcionan tan bien, por lo menos aquí en México, no sé en otras partes del mundo. Pero bueno, esa es la parte interesante de que Threads sigue dando de qué hablar. Obviamente también Threads está lanzando nuevas funcionalidades y está por lanzar algunas más. Entre una de ellas es el botón de editar. No sé qué tanto drama tienen con el botón de editar. ¿Por qué no lo liberan totalmente? No lo entiendo. Posiblemente sea o se derive por comportamientos anteriores a aplicaciones. Pero vamos, es 2023. ¿Por qué no ponen un botón de editar? No lo entiendo. No sé cuál es la causa por la cual no existe un botón de editar. Ni en Twitter, ni en Threads. En Twitter creo que sí lo tienen, pero solamente los de pago. Creo, no estoy seguro. Pero este botón, o sea, ¿cuál es el problema de querer editar algo que ya publicaste? no entiendo el negocio tras de eso. Posiblemente algún error o algo, quieras borrarlo o eliminarlo, güey, pues es tu red social. ¿Por qué no permites editar cosas que nosotros ya subimos o que ya escribimos o que tal vez hay una falta de ortografía y se ve mal? No sé. Se deberá tal vez a que es la naturalidad con la que el ser humano se comunica, en donde hay ciertos fallos en el habla, hay ciertos fallos en la escritura, y eso lo mantendrá mucho más humano. No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea, pero bueno, Threads está por lanzar esta versión donde ponga editar y que puedas editar tus threads, ¿no? Y bueno, pues de esta manera, si te equivocas en algún texto, bueno, que lo puedas corregir. Que repito, no sé por qué no lo tienen de forma nativa, pues al menos Threads y Twitter, porque el resto de aplicaciones sí lo tiene. No lo sé. Bien, la siguiente noticia que también ha llamado mucho mi atención en esta semanita es que se viene próximamente el iOS 17. Esto de iOS 17 tiene muchas características positivas. Al menos dos me llamaron mucho la atención de varios videos que he visto que han subido con las betas de todavía del iOS 17. El primero de ellos es que a través de accesibilidad va a haber una función en donde tú vas a poder configurar tu voz a través de la lectura de diferentes textos. Y esto dice que aproximadamente por 15-20 minutos, es una lectura bastante extensa, en donde vas a poder hablar y el teléfono te va a escuchar y va a entender cómo te comunicas, va a entender cuál es tu tono de voz y a través de inteligencia artificial, que creo que por ahí va, a través de la inteligencia artificial va a poder imitar tu voz el iPhone. ¿What? Es decir, esto ya llegaba a funcionar en algunas inteligencias artificiales dentro de internet, en donde posiblemente tú querías la voz de algún famoso, ponías algún texto y ese famoso con su voz leía ese texto. Obviamente esa persona no dice ese texto, pero te lo genera una inteligencia artificial. A través de este servicio que van a implementar en iOS 17, van a poner esta lectura, va a prender el teléfono de tu voz y si tú escribes algo, no sé, un hola, un mensaje, el propio iPhone va a poder traducirlo con tu propia voz, con la voz que tú tienes. ¿Cuál es la finalidad de este servicio? Bueno, pues para personas que tengan algún problema del habla a futuro o que estén desarrollando algún problema de habla y que puedan llegar a perder, su sonido, ¿no? O que pierdan la capacidad de hablar. Entonces, a través de esto es como se quiere llegar a un servicio en donde te puedas comunicar con otras personas con tu propia voz en lugar de una voz robotizada. Creo que suena bien, al menos por el lado de que si una persona está enferma y tal vez puede llegar a perder la voz, que se pueda comunicar a través del iPhone, me parece perfecto. Pero si nos vamos del lado conspiranoico, que casi no me gusta ser conspiranoico, ¿qué pasaría si en algún punto de nuestras vidas, de nuestras existencias, dejáramos de comunicarnos por voz y empezáramos a comunicarnos simplemente por mensajes de texto o incluso a través de inteligencias artificiales? ¿Qué tan fuerte puede llegar a ser una inteligencia artificial como para que ya no sea necesario hablar y que todo lo hagas a través de una inteligencia artificial? Estaría cool, ¿no? Incluso por telepatía o tal vez simplemente pensando y que de este lado aparezca el texto que queremos decir o lo que queremos indicar y que ya solucione temas ortográficos o algunas muletillas o algo similar y que te aparezca de este lado o aquí abajo, así como un holograma. Creo que podría ser el futuro de lo que podría ser la inteligencia artificial en algunos años. Me emociona mucho, ¿eh? O sea, el tema de inteligencias artificiales. De hecho, la próxima semana o hasta la siguiente, voy a empezar a lanzar videos hablando de inteligencia artificial. Todas las inteligencias artificiales que existen actualmente, voy a hablar de ellas. Habrá algunas gratuitas que en su mayoría hablaré de ellas, pero también le voy a dar un pequeño espacio a aquellas plataformas, a aquellas inteligencias artificiales, que obviamente valga la pena hacer una inversión, pues para que le saquemos jugo y podamos implementarlo en algunas actividades de nuestro día a día. Ok, esos puntos son los que ahorita me gustan, me llaman la atención, es algo que a mí me deja con bastantes ideas durante la semana. No sé qué tan bien pueda hacer la inteligencia artificial en unos años. Creo que podría llegar a sorprendernos más de lo que nos sorprende hoy en día. Ok, entre otras noticias, creo que esta noticia, por más que yo la quiera comentar, hay un texto que quiero leer aquí porque realmente es muy bueno, me parece muy interesante, que dice: Threads no busca reemplazar a Twitter ni volverse tóxico. Aquí viene un texto de uno de los representantes de la plataforma de Meta, que dice: el objetivo no es reemplazar a Twitter. El objetivo es generar una plaza pública para las comunidades en Instagram que nunca adoptaron Twitter y para las comunidades en Twitter. Ok, ¿esto a qué me lleva? Hace una semana que se lanzó la plataforma de Threads, yo hablaba en el pasado podcast en donde comentaba que mucha gente que tenía Twitter no lo ocupaba, ¿ok? ¿Te acuerdas el ejercicio que hice de un grupo de 5 personas? Les pregunté: oigan, ¿cuántos de ustedes tienen Twitter? Pocas personas me dijeron que sí tenían cuenta, pero que no lo ocupan o que nunca se dieron a la tarea de dedicarle tiempo porque les parecía algo aburrido. Entonces yo les pregunté: ok, ¿cuántos de ustedes tienen Instagram? Los 5 contestaron que todos tenían Instagram y como 2 o 3 personas tenían Twitter, pero nadie lo ocupaba realmente. Entonces dije: ok, de ustedes que tienen Instagram, hay más posibilidades que ustedes con una cuenta de Instagram, tan solo descargándose una aplicación, picándole unos cuantos clics en su pantalla, ya puedan tener un perfil de Threads y pueden empezar a tridear, no lo sé cómo se diga, pero empezar a escribir a través de la plataforma. Entonces, esto comprueba mi teoría, que todas las personas que tienen un Twitter, pero que no lo ocupan porque nunca lo entendieron, y que tienen un Instagram, es más fácil que esas personas se descarguen Threads por curiosidad y por moda, que realmente que lo vayan a ocupar. Esa es mi teoría. Entonces, todavía falta ver, obviamente ya alcanzaron el umbral de 100 millones de personas ya dentro de la plataforma, ya lo superaron, pero lo más importante aquí es: ¿lo van a ocupar? Ya se suscribieron, ya tienen su cuenta, pero ¿lo van a ocupar? ¿Le van a sacar provecho? No lo sabemos, necesitamos ver algunas métricas. Ojalá en los próximos días exista alguna métrica, a lo mejor de usabilidad en el mes. Obviamente tenemos los datos de los 100 millones o de las 100 millones de personas que se registraron dentro de Threads, y algunos datos interesantes que de hecho vi en algún hilo por aquí en Threads: Instagram vendió 44 millones de palomitas azules en 24 horas, 660 millones de dólares en esos días. La misma semana lanza Threads y llegan a 100 millones de usuarios en 5 días. Ya no sé quién tiene más hits, si Zuckerberg o Peso Pluma. Esto lo publica Juan Lombana, que es una de las personas que sigo por aquí en Threads. Y digo, bueno, pues tiene razón. O sea, la red social se puso las pilas para poder soltar palomitas azules. Yo incluido, obviamente. Lo platiqué, de hecho, por ahí en Threads, si valdría la pena comprar o contratar la palomita azul o el verificado de la cuenta. Afortunadamente fui de los seleccionados para que sí me la dieran, porque vi que a muchos los ponían en tiempos de espera. Dije, bueno, pues no sé a qué se deba. Pero en mi caso, obviamente sí me dieron el verificado. Ya tengo mi palomita azul, tanto en Instagram como en Threads. Pero, ¿cuántas personas no querían esta palomita azul? Muchas personas. Entonces, todas esas personas aprovecharon para realmente comprar. Y estoy seguro que todas esas personas están felices y contentas con el resultado. Así que dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque realmente, si te pones a pensar, este es un negociazo por el tema de estatus, ¿ok? Yo lo compré más o lo contraté más por curiosidad. Obviamente voy a dejar un poquito más de meses con el verificado azul, pero también lo que me interesa mucho es ver cómo se comportan las redes con el verificado. Según esto, el verificado solamente es de identidad, no te da ningún privilegio, no te da algo extra, el simple verificado de Threads o de Instagram no te lo da, pero sí me di cuenta que cuando yo lo contraté y me lo asignaron, estuve subiendo algunos reels, algunas publicaciones, y me di cuenta que precisamente en Instagram tenía muchísimo alcance. Producto de videos que a lo mejor decía, esto no va a pegar, y pegaba. Pegaba para mí es no miles de likes, no miles de suscriptores, sino que likes que obviamente se hacen un video en un mes. O sea, es muy poco probable que un video que tal vez esté muy incompleto llegue a tener tantos likes. Subí un par de videos y los tres videos que subí ese mismo día que me asignaron la insignia llegaron a más de 100 likes. Así como que... Y me siguieron como 20, 25 personas, 30 personas. Yo así ¿de dónde? ¿Sabes? Entonces me quedé como con esa espinita de... No es cierto que no te dan beneficios. Yo creo que esa es como la idea que tiene Meta. O tal vez algo de política o algo, una política por ahí de condiciones de uso. O posiblemente algo legal en donde te digan, si tienes y contratas, te vamos a dar esto. Porque saben que tienen el poder de podernos sacar el dinero que quieran. El dinero que se les antoje por una palomita azul. Que eso, en verdad, mucha gente le da demasiada importancia. Yo se la di en su momento simplemente para probar. Lo voy a dejar, no sé cuánto tiempo me quede con eso, pero mira, a ver qué pasa. Entonces, ahí está la noticia. Otra noticia más que también llamó mi atención, y de hecho estoy tomando algunos textos que tengo por aquí escritos porque no recuerdo todos, pero pues aquí los tenemos. ChatGPT lamentablemente ha tenido demasiados tropiezos. Estos tropiezos que ha tenido ChatGPT han sido a raíz de que la inteligencia artificial ha sido entrenada con textos que tienen derechos de autor. Por ejemplo, los libros, en donde mucha gente con su conocimiento vacía su conocimiento de muchos años en un libro. Y a través de ChatGPT toma esos datos y los considera como suyos. Entonces, estas personas que son dueños de estos libros o de estos materiales o de estos estudios están demandando a ChatGPT. Creo que viene también una revolución de todo esto, aunque propiamente no sé hasta dónde llega la ley, pero no considero que sean datos que se adueñe ChatGPT, sino que simplemente se encuentran dentro de Internet, son libres o incluso sean textos de personas que ya leyeron ese texto y están opinando de él, o están haciendo un blog de él, o están haciendo un resumen del libro, o del texto, o de lo que sea, de la investigación. Entonces, no propiamente es que se estén robando la información de los libros originales, sino que posiblemente se alimenten de resúmenes y cosas creadas por terceros. Así que bueno, pues veremos más adelante a ver si se concreta la demanda contra ChatGPT. Y pues listo, vamos a ver qué más hay. Ok, hay una noticia que también me gustó mucho y que creo podría llegar a confundir a mucha gente al momento de dar una respuesta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, te dicen que, no lo sé, que mandes un reporte y tú le haces así? Cuando tú le haces así para el estado de Canadá, bueno, para un estado en Canadá, esto significa firmado. O sea, te mandan un contrato, tal vez de compra-venta, en donde tú tienes que pagar $1,000,000 por comprar semillas de girasol, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor sea tu materia prima. Y entonces te mandan el contrato y tú contestas con un like. Regularmente el like o la manita o el pulgar arriba quiere decir ok, o está bien, o gracias. Esto significa la manita hacia arriba o el dedo hacia arriba. Para el país de Canadá no significa eso. Actualmente, un pulgar arriba ya lo puede definir como una firma oficial por parte de la otra persona, así como lo escuchas. Es decir, si tú no firmas de forma autógrafa y tienes a través de un procesador de información, que por ejemplo sea WhatsApp, y tú mandas el contrato y la persona te hace así, según la ley, esto puede obviamente justificarse como una firma y el adelante del proyecto. Así que esto fue lo que pasó con una persona o con dos personas, un ganadero y otra persona, en donde le estaba dando una oferta para X producto y la persona contestó así. Entonces, esta persona que le dio like está aceptando el trato con el proveedor le manda el producto y la persona que pidió la cotización le dijo que él no quería el producto. Entonces el proveedor llevó el caso hasta los tribunales y los tribunales le dio la razón al proveedor de que esto significa firma o aprobado o adelante. ¿En qué mundo vivimos? Obviamente aquí la noticia menciona que las formas de firmar no solamente ha sido autógrafa durante muchos años, han cambiado, han ido modificándose y un like debe de ser significado de una firma o de una nueva forma de poder interactuar con documentos digitales en donde tú estás aprobando la venta, la compra y todo. O sea, esto puede representar una firma de un contrato que tal vez tú no quieres firmar, sino que es un ok. ¿Ok? Entonces, ten cuidado con este emoji porque posiblemente te pueda meter en problemas, al menos en Canadá. No sé en México, pero en Canadá posiblemente te pueda dar problemas. Así que mucho cuidado. Ay, qué bonitas son las noticias de esta semana. La verdad es que me cautivan muchísimo a poder seguir subiendo contenido. El día de hoy, como te darás cuenta, me saqué punta. No hoy, ayer en la noche. Entonces dije, bueno, pues estoy como que más fresquito para las noticias. Ok, la siguiente noticia es que, algo muy breve, TikTok está lanzando una plataforma de música que es TikTok Music. TikTok Music actualmente va a tener un costo de $3.49, lo que cuesta la suscripción con Apple Music. Ok, mira, creo que es la noticia en general, ¿eh? Al parecer, obviamente hay más información, pero con esto, mi opinión acerca de que TikTok se convierte en una plataforma de música, quiere decir que ellos tienen música en tendencia. TikTok tiene música en tendencia y lo puede explotar a través de la música que puede estar alojada desde TikTok. No sabemos hasta qué punto vaya a ser beneficioso o no beneficioso para los creadores de la música, pero para el usuario seguramente podrá encontrar el top de música y podrá escucharlo a un solo clic hasta arriba, tal vez de una lista de reproducción o tal vez alguna recomendación de una nueva canción que es tendencia dentro de TikTok y que regularmente estas tendencias se van a todas las redes sociales. Creo que la madre de la tendencia, a mi parecer, por la forma en la que trabaja o la forma en la que se desarrolla, es TikTok, creo. No he visto, por ejemplo, trends en Instagram o trends en YouTube que se hagan ultra famosos y que después se vayan a TikTok. No, regularmente es al revés. En TikTok se hacen virales y de ahí migran al resto de plataformas. Así que, pues nada, esta es otra de las noticias. Déjame ver qué otra cosa tenemos por aquí. Nada, esto ya lo comenté. Y bueno, ya por último, y que creo que también vale mucho la pena poder echarle un ojito, y que de esto sí tengo una opinión muy sincera, muy, muy, muy sincera, porque hay un documental. Bueno, antes de pasar, ¿en qué consiste el plan contra la inseguridad de Marcelo Ebrard? En un minuto te voy a enseñar todo lo que es el plan Ángel de Marcelo Ebrard. Ok, lo primero es reconocimiento facial. Te voy a leer aquí nada más el texto que dice: Ebrard comentó que ya hay bases de datos en México generados por esta tecnología, pero el problema es que no están conectados entre sí. Ok, identificadores sobre disparos de armas de fuego. Necesitamos tener las últimas versiones del programa para saber dónde ocurrió un disparo en cada ciudad, carretera o también en las zonas rurales de México, comentó Marcelo Ebrard. Detectores de armas por patrones de movimiento y reconocimiento morfológico de delincuentes. Un delincuente tiene una cierta forma de actuar y de caminar, y podemos establecer patrones. Eso ya es posible, declaró el ex canciller. Rastreadores de vehículos y uso de drones. Aseguró que los primeros drones aplicados a tareas de seguridad fueron traídos por él cuando era jefe de gobierno en 2007. Cámaras inteligentes. El ex funcionario federal propuso que cada elemento de la Guardia Nacional pueda ser equipado con una de estas cámaras, lo que convertiría en fuentes de información en tiempo real de lo que está sucediendo en la vía pública. Inteligencia artificial. Propuso crear un ecosistema basado en inteligencia artificial para tener todas las bases de México conectadas. Ok, esa es la noticia en general, en un minuto, perfecto. Ahora, comentarios. A través de un documental que está en YouTube, que se llama DW, así se llama, y se llama, al parecer, algo de inteligencia o algo de seguridad en China, así se llama, o en China o en Japón, no recuerdo, te voy a dejar el link del video aquí en descripción, te voy a dejar también el nombre por si lo quieres ir a buscar y no picarle al link. Este documental te enseña cómo es la seguridad en aquel país. En aquel país lo que se hace, te voy a dar el resumen completo y que creo que es lo que se trata de implementar aquí en México y cuáles serían posibles contras. Posibles contras, pero para algunas personas. ¿Ok? Ok. En este documental se enseña que efectivamente tienen, de alguna manera, como si fuera una licencia de ciudadano, como si fuera una INE, una identificación, pero esta identificación tiene estrellas, ¿ok? Estas estrellas, que es como miden a la gente, si tú te portas bien, hablando de recoges la basura de la calle, no tiras basura, separas la basura por orgánica, inorgánica, vidrio, papel, todo eso lo haces bien, recoges las heces de tu perro, obviamente compras productos no a gran escala, porque nada más es para tu familia. Bueno, también eso, si conduces bien, si no te cruzas una calle que no te tienes que cruzar, si dejas propina, todo eso que hace que una persona sea buena frente a la sociedad, todo eso es medible a través de estrellas o de puntos, ¿ok? Entonces la gente de alguna manera si se ve como a través de su smartwatch o a través de su teléfono, se ve cuántas estrellas o cuánto puntuaje tiene esa persona. Ahora, si una persona se llega a portar mal, vamos a pensar que pone, y de hecho en el documental sale, dura como 30 minutos, se ve como una persona por accidente, deposita basura orgánica en la inorgánica. En automático las cámaras enfocan a la persona y hacen un rastreo de cara y ya tienen sus datos. Y en automático le ponen strikes o les quitan puntos. Entonces, estas personas al momento de poder adquirir a lo mejor una actualización de su identificación, a lo mejor el pago de impuestos, posiblemente varias cositas adicionales que necesite como sociedad, como persona dentro de la sociedad, se le va a cobrar más, se le van a pedir o exigir más cosas. E incluso por ahí sanciones que no solamente sean económicas, sino que también sociales. ¿Qué quiere decir? Posiblemente como si fuera un reo. Oye, tiraste la basura donde no iba, te va a tocar hacer una limpieza dos veces a la quincena o dos veces al mes en esta zona y te vas a venir a presentar, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas donde la gente realmente está muy controlada para que se porten bien. Y todas las personas están preocupadas por su puntuaje. Obviamente, el nivel de delincuencia baja muchísimo porque todas las personas son medibles. Todas. Todas las personas que viven en este país, todas son medibles. Todas se pueden ver, todas se pueden rastrear, pueden saber en qué trabajas, pueden saber con quién vives, pueden saber en dónde vives, tus hijos, por dónde pasas, en dónde comes. Todo. Saben exactamente todo a través de tus compras, a través de tu teléfono. E incluso también, creo que decían por ahí en el documental, que si eras una persona que se portaba bien, que no hacía cosas malas, que hacía las cosas correctas, te daban algunos incentivos fiscales como premio. Es decir, a lo mejor no tenías que pagar tantos impuestos, posiblemente te daban algunos puntuajes extras, cosas así, ¿sabes? Entonces es como estar en un videojuego, ¿sí? En donde tienes que portarte bien y tienes que hacer cosas por los demás. Incluso aquellos pequeños robos que existen en todo el mundo, menos en este país, yo creo, en donde si a alguien se le cae su teléfono y es un muy buen teléfono, nadie lo recoge. ¿Sabes por qué? Porque la persona que lo recoge y se lo quede, esa persona está violando no solamente la ley por quedarse el teléfono, porque posiblemente lo puedan detectar como un robo. Obviamente se escanea el rostro y le quitan puntos como ciudadano. ¿En qué mundo vivimos? En ese documental se ve que hay muchas cámaras alrededor, hay muchas cámaras en cada poste, y una persona que era creador de arte trató de burlar todas las cámaras. ¿Y cómo lo hizo? Obviamente no solamente tapándose, sino que había un punto ciego en un punto de la ciudad, y lo que hizo fue, como arte, creo que fue un video, un largometraje de cómo burlar la seguridad de estas cámaras, y lo hacían caminando hacia atrás y agachados, y así casi así, porque aunque te pongas así, las cámaras te detectan. Entonces hay una forma de poder caminar hacia atrás para que las cámaras no te detecten. Y fue así como que sí pensé en ese momento, oye, ¿qué pasaría si ese sistema funcionara en México? ¿Se quitaría o se eliminaría el tema de la delincuencia? Ok, ahí yo me siento un poquito no incómodo. Tengo mis dudas. El mexicano, o al menos el latinoamericano, siempre ve la forma de burlar cualquier cosa. Burlarse, me refiero a saltarse la regla, o de ver la manera de esquivar la regla, esquivar, escabullirse y que no sea detectable. No sé cómo lo hacemos, la verdad es que somos muy ingeniosos para ese punto. Yo la verdad es que yo estaría encantado con ese sistema, la verdad, no tendría ningún problema. Pero habrá muchos otros mexicanos, muchos otros latinoamericanos, muchas otras personas alrededor del mundo que de cierta manera sí pienso que podrían llegar a burlar el sistema, y obviamente la seguridad seguiría siendo la misma. Así que, bueno, creo que este es un tema más de implementación y de asombro para un tema electoral o un tema de, pues vamos, de política, que de esto no me gusta comentar mucho, pero el plan está bueno, creo que sí, pero podría ser vulnerado, a mi parecer. No podría ser 100% seguro. Así que, pues nada, ahí lo dejo. Vamos a ver qué tal funciona dentro de unos años, si es que este candidato queda a la presidencia. A ver qué nos depara el futuro, incluso con la inteligencia artificial, y que también muchos de los datos que están pidiendo las bases de datos, el gobierno ya lo tiene. ¿Cómo ya lo tiene? A través de los bancos. A través de, por ejemplo, los que hacen todo lo de Hacienda, obviamente las huellas y todo eso, ya lo tienen. Obviamente nuestros teléfonos celulares, a través de un lector biométrico, a través de la cámara. Un lector biométrico a través de huella, a través de los celulares. Las cámaras que tenemos en nuestros teléfonos. Es decir, la privacidad, ¿podría ser vulnerada? Sí, completamente. Y es un nivel de control a través de todas las empresas de tecnología hacia el gobierno de cada país. Sí, también. Entonces, no te sorprendas si el día de mañana quien nos esté vigilando sea una cámara y no un policía. Así que, amigos, estas fueron las noticias de la semana. La verdad es que venía bastante cargadito de noticias, ¿eh? Ya tenía ganas de poder estar por aquí platicando, contándoles estas noticias. Y fueron varias noticias que fueron pasando durante la semana. Durante la semana también vinieron muchas otras noticias que no cubro en este podcast, porque obviamente este tipo de noticias me dejan huecos, me dejan cosas que desear. O sea, no suenan como tan interesantes. Así que, pues nada, amigos, espero que les haya gustado este video, este podcast. Por favor, si te gustó, regálame por aquí tu like, suscríbete, prende la campanita. Y por supuesto también, obviamente, si tienes algún comentario, pues déjalo por ahí en la sección de comentarios que siempre te estoy leyendo. Así que amigos, amigas, familia, espero que hayan disfrutado de este podcast. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo podcast. Nos vemos. Por cierto, pórtate bien, lávate los dientes y nos vemos en un próximo video. Adiós.